libro de Crónicas, en el capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Por el momento vamos a leer 4 versículos de este capítulo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Gloria al Señor. Versículo 1 dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Frente a nosotros, hermanos, estamos leyendo algo que le sucedió en el tiempo del rey David. Sabemos, de acuerdo al testimonio de la palabra, que David fue el segundo rey sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito hermoso con este pueblo, y mucho de eso tan lindo se vio cumplido en los tiempos de David. Y David estableció algo en su corazón, que el rey que le antecedió a él no lo puso como prioridad número uno. Y eso fue lo que el rey Saúl no hizo. Y es lo que tenemos en el versículo 3 que acabamos de leer. Y dice: Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y de esta ella es lo que yo deseo llamar su atención, hermanos, en esta noche. Por eso quiero hablarles con el tema: la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. La importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Saúl murió, la persona que Dios había elegido para continuar el reinado sobre la nación de Israel era este pequeño hombre llamado David. Dice la historia de la palabra de Dios de que Samuel, cuando Saúl verdaderamente había ido en contra de Dios, él le pidió a Samuel que fuese en búsqueda del próximo rey de Israel. Samuel obedientemente tomó el aceite de la unción y se fue a la casa de este hombre que tenía muchos hijos. Este hombre se llamaba Isaí. Samuel le pidió a Isaí que trajera a todos sus hijos, pero Isaí trajo a todos sus hijos menos a David. Samuel empezó a ver a los hijos de Isaí, al primogénito. Él pensó: seguramente él será. Pero Dios puso en el corazón de Samuel y le dijo: no veas a su parecer, porque yo lo desecho. Él empezó a ver a todos sus hijos hasta que llegó a todos los que Isaí, el papá de ellos, les trajo para mostrarle. Verdaderamente ninguno de ellos era. Y Samuel dijo: ¿Tienes algún otro hijo por ahí? El papá dijo: sí, hay uno que apacienta las ovejas lejos. Y él le dijo, Samuel le dijo: bueno, mándalo a llamar, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que este hombre venga. Cuando entró David en presencia de Samuel, dice la palabra del Señor de que Dios puso en el corazón de Samuel: este es. Había algo en este pequeño hombre. Dice la palabra que él era rubio, de buen parecer, ojos hermosos. Había algo en este hombre que era tan atrayente para el corazón de Dios. Había algo en este hombre que verdaderamente al corazón de Dios era tan deseable, era tan deseoso, que no se comparaba para nada con el corazón de Saúl. En ese momento Samuel lo que hizo fue ungir a este hombre llamado David, porque él iba a ser el próximo rey de Israel. Aun cuando David fue ungido, Saúl continuó siendo rey. Saúl debía de morir, y después de la muerte de Saúl debía, por lo tanto, reinar David. Y así fue. Frente a nosotros, hermanos, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, se nos relata la muerte de Saúl. En el capítulo 11, se ve cuando David fue proclamado rey sobre la nación de Israel. Y en el mismo capítulo 11, vemos la primera actividad de David como rey. ¿Cuál fue? Él sabía en su corazón que él tenía que conquistar esta parte de Canaán que se llamaba Jerusalén. Antes de David, la porción de tierra en la tierra prometida, Canaán, esta porción Jerusalén no había sido conquistada. Quienes vivían en esa porción de tierra, dice la palabra, vivía un pueblo llamado los Jebuseos. Y vino David y lo que hizo fue tomar y conquistar, hacer a un lado a este pueblo, los Jebuseos, y él conquistó Jerusalén. Es tan importante, aún hasta hoy en día, todas las implicaciones que David hizo. Se considera de que él estaba viendo hacia adelante. Dios ya había en su plan eterno escogido esta porción de tierra que iba a ser llamada Jerusalén. David tuvo el privilegio de conquistar esta parte de la tierra prometida. Una vez él conquistó esta parte de esta tierra, David, el deseo que él tenía era la presencia de Dios. El deseo que había en David era únicamente vivir, estar, ser guiado por la presencia de Dios. Y en el capítulo 13, que estos cuatro versículos fueron los que nosotros acabamos de leer, hermanos, nos encontramos en ese momento después que David conquista Jerusalén. Él reúne a sus principales, reúne a los principales del ejército, reúnen a los principales de cada tribu, y él les pide algo. Miren, por favor, es tiempo de que el arca del pacto regrese al pueblo de Israel. Es tiempo que el arca del testimonio regrese acá a Jerusalén. Ese era el deseo que había en David. ¿Qué importancia le dio David al arca del pacto? Fue una gran importancia. ¿Por qué? Porque él no iba a reinar si la presencia de Dios no estaba dirigiendo sus pasos. ¿Por qué es tan importante, hermanos, este utensilio llamado el arca del pacto o el arca del testimonio en el tiempo del Antiguo Testamento? Para eso es importante, hermanos, que hablemos acerca de este utensilio y la importancia que este tenía para el pueblo de Israel. El tabernáculo, que fue el lugar que Dios le dijo a Moisés que construyera, cuando Dios envía a Moisés a sacar al pueblo de la tierra de Egipto con el propósito de llevarlo a la tierra prometida, él le dijo: yo habitaré en medio de ustedes. La forma en la cual Dios iba a habitar en medio del pueblo era de que él se iba a manifestar en un lugar. Este lugar fue levantado y era conocido como el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Primeramente, el atrio de Dios, donde trabajaban muchos levitas y muchos sacerdotes alrededor de él, el atrio. Después, el lugar santo y el lugar santísimo. No vamos a estudiar en esta noche por partes cada lugar, pero lo que sí quiero llamar su atención, hermanos, es el único utensilio que había en el lugar santísimo. No había ningún otro utensilio en esta parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Únicamente se encontraba esto que se llamaba el arca del pacto. El arca del pacto tiene una descripción asombrosa. En el libro de Éxodo lo tenemos por parte, cada partecita de él. Dice la palabra de que sobre el arca habían dos ángeles, dos querubines, que sus alas estaban sobre una tabla llamada el propiciatorio. Esta caja de madera bañada en oro hermosa se podía abrir, y dentro de ella habían tres cosas que Dios le dijo a Moisés: tú vas a guardar tres cosas en ese arca, es lo único que vas a guardar. Primero estaba una muestra del maná, segundo la vara de Aarón, y en tercer lugar después de la vara, estaban los 10 mandamientos, o sea, la ley, que representaba la guianza, los mandamientos, los estatutos para el pueblo que Dios le había dado a Moisés. Pero lo importante de este utensilio era lo que ocurría en él. Hermanos, una persona al año entraba en este lugar llamado el lugar santísimo. Dice la palabra de Dios de que Dios descendía sobre ese utensilio y él ahí hacía morada. Él habitaba ahí. No es que Dios literalmente venía a habitar ahí, porque la palabra de Dios dice de que ningún templo y en ninguna estructura Dios puede habitar. Pero el simbolismo, él representaba ahí la presencia de Dios. Él se comunicaba con el sumo sacerdote cuando él entraba una vez al año. Verdaderamente lo que movía al pueblo de Israel en todo el desierto de Egipto era la guianza que Dios daba por medio de cuando él se movía o hablaba en este lugar santísimo. Dice la palabra de Dios de que sobre el propiciatorio, en medio de los dos ángeles, él hablaba, él estaba ahí. Y esto fue lo que David conocía claramente. David lo que más conocía era la presencia de Dios, era la importancia de esto. Por tanto, es muy, muy importante que nosotros sepamos, hermanos, esto que ocurría en ese momento en el Antiguo Testamento. El arca del pacto, el arca del testimonio estaba ahí. Tres cosas hay dentro de él. Como les dije, la provisión de Dios, el maná, la vara de Aarón representando la autoridad de Dios, las proezas, los milagros que él hizo desde el momento que él lo sacó de Egipto, y la ley, o sea, la enseñanza de Dios a los hombres. David comprendía la verdad acerca de esto. Pero el versículo 3 dice algo tan lindo. Él les pidió, cuando se juntó con todas las autoridades, él les dijo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Esta frase es muy interesante. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Para que comprendamos de mejor forma, hermanos, por qué David dijo esta frase, yo quisiera que fuéramos al primer libro de Samuel. Algunos libros atrás, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, los primeros dos versículos dicen lo siguiente: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En esta porción de la palabra del Señor, hermanos, lo que justamente había ocurrido es que en el tiempo de Samuel, él no fue rey, él era profeta y juzgaba al pueblo de Israel, o sea, él también fue juez. Pero el pueblo de Israel salió a la batalla con los filisteos. Los filisteos los derrotaron y ellos tomaron, imagínense, los filisteos tomaron el arca, este utensilio hermoso, lo tomaron y ellos se lo llevaron. Ellos dijeron: bueno, esto representa el Dios del pueblo de Israel, así que como utensilio de ellos, lo vamos a llevar donde nuestro Dios está, donde nuestras imágenes están. Ahí se dio una historia que tenemos ahí en la palabra, tan hermosa. Dice la palabra de que ellos llevaron el arca cuando lo robaron de los israelitas. Estos hombres llamados los filisteos lo llevaron donde estaba la imagen de su Dios llamado Dagón. Lo pusieron frente a Dagón. Dice la palabra que cuando los sacerdotes de este pueblo mundano fuera del pueblo de Israel, ellos salieron de ese lugar. Dice la palabra de Dios que cuando ellos regresaron, la imagen de Dagón estaba en el suelo, postrada frente al arca del pacto. Ellos dijeron: ¿qué está ocurriendo aquí? Lo que hicieron fue que levantaron una vez más la imagen y la pusieron en su lugar. Salieron una vez más y cuando regresaron, encontraron que la imagen de ellos, representada en este dios llamado Dagón, no solamente estaba en el suelo, sino que ahora sus brazos habían sido cortados y sus piernas también, quedando solamente el tronco de la imagen de Dagón. Verdaderamente, Dios no puede ser comparado con nada. Lo que ellos estaban ahí viendo era, ¿qué es lo que hay en este arca tan importante? Y no solamente ocurrió eso, sino que Dios envió una plaga por sobre todo el pueblo filisteo. Ellos dijeron, aquí nos rendimos, este utensilio se los tenemos que devolver a este pueblo. Fue ahí donde en el capítulo 7, en estos dos versículos que acabamos de leer, vemos esto, cuando ellos se lo devolvieron al pueblo de Israel. Y viendo algunos datos importantes, hermanos, en estos versículos, es de que dice la palabra del Señor de que pasaron muchos días ahí, 20 años. 20 años pasaron mientras el arca del pacto estaba en este hombre levita llamado Abinadab. Ahí estuvo el arca por 20 años. ¿Era ese lugar donde el arca tenía que estar? No. Por tanto, hermanos, ahora deseo que veamos algunas características de estos dos hombres. Primero, del rey Saúl. Y segundo, del rey David. David, en el primer libro de Crónicas, vemos lo que dijo acerca de Saúl. Traigamos el arca del pacto, ¿por qué? Porque desde los días de Saúl no hemos hecho caso de ella. Pasaron 20 años y el arca del pacto estaba en la casa de este hombre llamado Abinadab. En primer lugar, y primera característica de este hombre llamado David, generalmente sabemos que sus características son negativas, pero debemos también, por lo tanto, ver lo que había en su corazón. Primeramente, él olvidó completamente el arca del pacto. Dice la palabra en ese versículo 3 que leímos en Primera de Crónicas. Dice que desde los días de Saúl no se ha hecho caso de ella. ¿Qué implicaciones tiene esto para el pueblo de Israel? Lo que Saúl quiso dar a comprender al no hacer caso del arca del pacto, es decir, yo puedo gobernar este pueblo como yo creo que tiene que ser gobernado. Yo puedo guiar al pueblo como yo considero que debe ser guiado. En primer lugar, entonces, vemos que Saúl no hizo caso del arca del pacto. Y hemos, por lo tanto, ya hemos visto la importancia que esto representaba. ¿A qué le dio la espalda este hombre llamado Saúl? A la provisión de Dios, a la autoridad de Dios y a los estatutos de Dios. Esto es lo que había dentro de este utensilio llamado el arca del testimonio o el arca del pacto, donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel por medio de ese hermoso lugar, utensilio que había en el lugar santísimo. En segundo lugar, hermanos, características de este hombre llamado Saúl. Temía más al hombre que a Dios. Una vez, por medio del profeta Samuel le dijo a Saúl, mira, Dios desea acabar con este pueblo y tú, como rey, vas a llevar al pueblo, vas a pelear contra ellos, el pueblo de Amalek, y tú los vas a acabar a todos, no tienes que dejar a nadie. Vas a matar al rey, vas a matar a todo lo que encuentres en ese pueblo, vas a destruirlo. Era la forma en la cual Dios destruía todo para que el pueblo de Israel no se contaminara con nada. Vino Saúl, fue a la guerra obedientemente, ganó la batalla, pero guardó algunas cosas de este pueblo. Guardó lo mejor del ganado de este pueblo y también guardó el botín, o sea, las joyas preciosas. El oro, lo precioso del pueblo, él lo guardó. Y no solamente eso, sino que preservó la vida del rey. Cuando Samuel llega a la presencia de este rey Saúl y le dice, Saúl, ¿cómo te fue en la guerra? ¿Qué has hecho? Y él le dijo, Samuel, hice todo lo que tú me pediste. Pero las mismas vacas, el ganado que él había guardado de este pueblo amalecita, el mismo ganado sacó a luz lo que Saúl no había cumplido. Dice la palabra del Señor de que las mismas vacas, el mismo ganado empezó a hacer bulla como ellos hacen. Y Samuel le preguntó a Saúl: ¿y qué es esto que yo escucho? Ah, es que el pueblo quería que guardáramos lo mejor del ganado, lo mejor de ese pueblo, y por eso también preservé al rey. Y Samuel le dijo: locamente has actuado. La orden era: mata a todo lo que encuentres en tu camino. Hermanos, donde la presencia de Dios no gobierna, lo que podemos esperar es que el hombre sea esclavo del hombre. Lo que hizo David es hacer a un lado el arca del pacto. Él no hizo caso acerca de este hermoso utensilio, que no era un utensilio cualquiera, representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, aquel que no pone en primer lugar, prioridad número uno, la misma vida de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, lo que podemos esperar es ser esclavo de las opiniones de los hombres. Aquel que es esclavo de lo que el hombre opina de él, acerca de lo que el hombre aparentemente ha puesto los estatutos, las reglas. No, esto era lo que Saúl representaba. Por eso en segundo lugar decimos: este hombre Saúl temía más al hombre que a Dios. Temió más al pueblo que le dijo: Saúl, rey, este ganado se ve bueno para comer. Lo mejor de ellos llevémonos, ya destruimos a muchos. Llevémonos lo mejor de ellos, lo precioso de ellos, y guarda la vida del rey Amalek. Pero la palabra que Dios le había dado a Saúl no era esa. Era: destruye todo lo que hay ahí. En tercer lugar, hermanos, características acerca de este hombre llamado Saúl, que lo estamos usando como ejemplo para mostrar y ejemplificar de aquella vida que la prioridad no es la presencia de Dios, es el egoísmo. Saúl verdaderamente lo que él deseaba era que su reputación, la soberbia, el orgullo, que su reputación estuviese por sobre todo. Que lo que él pensaba hacer, que lo que él pensaba cómo llevar al pueblo, tenía que ser visto con buenos ojos de todas las personas. Sabemos también por otra hermosa historia en la palabra del Señor, de que Saúl esto mismo que hizo con Amalek lo volvió a repetir. Y diciéndole a Samuel: Samuel, verdaderamente yo hice lo que tú me has pedido. ¿Por qué? Porque en el corazón de él se había alojado tanto egoísmo de hacer lo que él quería hacer y no lo que verdaderamente Dios le estaba pidiendo. En cuarto lugar, y una característica de Saúl, es la perdición inminente. La perdición inminente. Dice la palabra del Señor de que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y vino un espíritu de maldad que empezó en contra de él a afligirlo de tal manera que él buscaba la palabra de Dios. Empezó a buscar palabra de Dios, pero no se le era dada, a tal grado de que él terminó sus días consultando dirección a una mujer, a una adivina. Verdaderamente eso quiere decir de que su vida estaba dirigida a la perdición. Hay muchas más características de este hombre llamado Saúl. No solamente hay negativas, hay características positivas. Quien había elegido a este hombre había sido Dios. Dice la palabra de que Samuel fue a ungir a este hombre. Él era el hombre más alto en su estatura física de todos los hombres de Israel. No había otro más alto que él. Era un hombre de guerra. Aún dice la palabra del Señor de que cuando Samuel le ungió, él fue mudado en otro hombre. O sea que él conoció de primera mano la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de alguien. Pero verdaderamente, hermanos, No solamente fue necesaria esa investidura, sino que él en su corazón decidió ir en pos de lo que él creía que debía hacer, haciendo a un lado el arca del pacto, haciendo a un lado el arca del testimonio, haciendo a un lado la presencia de Dios. Por otro lado, tenemos a este hombre llamado David. Verdaderamente la palabra en Hechos da una breve explicación acerca de este hombre, pero que es algo muy agradable a nuestra lectura y a nuestro corazón. Él dice, él se encontró de un hombre llamado David, que era conforme a su corazón. ¿Qué había en este hombre llamado David para que Dios dijera eso de él, conforme a mi corazón? Y únicamente podemos ver algunas descripciones que tenemos en la palabra del Señor acerca de este hombre. Dice la palabra de Dios, más adelante en el libro de Crónicas, cuando Dios empezó a extender el dominio de él como rey, empieza a hablar algo acerca del pasado de este hombre. Dice la Biblia de que Dios le tomó de detrás de las ovejas, de detrás del redil. ¿Qué había en David verdaderamente para ser totalmente agradable al corazón de Dios? ¿Qué hay en muchos hombres hoy en día que podemos decir, qué es lo que hay en ellos para que verdaderamente hay algo tan hermoso en ellos que pueden ser hechos conforme al corazón de Dios? Algunas cosas que podemos hablar acerca de David, como primer característica, es el deseo y la pasión por la presencia de Dios. La palabra del Señor nos relata desde que él era muy pequeño, él trabajando con las ovejas, él a eso se dedicaba, a cuidar las ovejas de su padre. Él pasaba ahí seguramente mucho tiempo solo. Pero dice la palabra de que él tenía una característica que no todos los hombres tienen, pero esto de ninguna forma le hace mejor que todos los hombres, y es que él era músico. Él tenía unas emociones muy extrañas. Verdaderamente era un hombre bastante melancólico. Podemos ver en los Salmos, un día él estaba adorando al Señor y el otro día estaba derramando su alma delante del Señor. Emociones constantemente en altos y bajos. Dice la palabra del Señor de que él tocaba el arpa, pero el deseo de él era ministrar a Dios mientras él trabajaba. Mientras él estaba con las ovejas, él lo único que deseaba era alabar a Dios, cantarle a Dios. Pero no solamente porque era músico, sino porque él, lo único que él deseaba era la presencia de Dios, la vida de Dios, ahí donde él se movía. Y hermanos, esto es algo muy lindo como primer característica de este hombre David. Nuestra vida se forja en la intimidad, no se forja en lo externo. Nuestra vida delante de Dios es forjada en nuestra intimidad. Ahí es donde verdaderamente el corazón de Dios se agrada, cuando nuestra vida y nuestros corazones se elevan en adoración, en alabanza a nuestro Padre Celestial. Y David, eso es lo que él tenía. También dice la palabra del Señor de que después de que David derrotó a este gigante llamado Goliat, le pidieron de que fuera al lugar donde estaba Saúl para tocar el instrumento llamado el arpa. Dice la palabra de que mientras él tocaba, el espíritu contrario, el espíritu maligno que estaba sobre la vida de Saúl, huía. Qué lindo. Lo que David tenía era únicamente un corazón sensible y deseable para Dios. Lo que había en su ser era un deseo por Dios que no podía él únicamente hacerlo hacia afuera. Todo lo que había en él era para Dios. Todo lo que hay en la intimidad es reflejado en lo que verdaderamente Dios desea obrar en un hombre. Por eso dice la palabra del Señor, cuando tú ores, enciérrate, cierra tu aposento, y aquel que ve en lo privado, él mostrará en público cualquier cosa que él desee obrar. De igual forma, hermanos, este hombre llamado David, es este claro ejemplo. Verdaderamente él fue a derrotar a Goliat no porque él quería. En buen salvadoreño, él andaba ahí de metido. El papá le dijo: por favor, puedes ir a ver a tus hermanos que están en la guerra, llevarles pan, llevarles aceite, llevarles alimento. Y cuando David llega ahí y él ve a todo el pueblo temblando en contra de este hombre llamado Goliat, el celo por Jehová, el celo por Dios inundó su corazón y su vida. Este joven que había llegado sin ningún propósito, únicamente de dejar comida, él dijo: ¿cómo puede ser que este incircunciso le hable así a todo este pueblo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué estaba pasando? Donde hay temor, no hay confianza en nuestro Dios. Hay únicamente confianza en lo que estamos viendo. David tenía temor al hombre, por lo tanto no había en él confianza para derrotar a este gigante que Dios ya les había dicho que podían derrotar. Pero llega un hombre amante de Dios que le conoce en su presencia. No importa la altura de este hombre, él le dijo a Saúl: yo lo puedo derrotar. Yo vine únicamente de panadero aquí. Yo vine únicamente a dejar el pan. Yo vine a dejar comida. Pero me estoy encontrando con algo que mi corazón no soporta. Y es de que le hablen así, no al pueblo, sino lo que representaba el pueblo, a Dios, al único Dios verdadero. Y dice David de que le pusieron una armadura y él dijo: no, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a mis piedritas y a mi onda. Yo estoy acostumbrado con lo que yo he peleado en la finca de mi padre, en contra de leones, en contra de osos, en contra de animales que vienen en contra de las ovejas. Y él se levantó en contra de este gigante llamado Goliat. Hermanos, ese es el corazón, por eso en primer característica, de aquel que anhela la presencia de Dios, aquel que verdaderamente vive y su vida se mueve en esa prioridad. Dios, yo no me moveré hasta que tú te muevas. Yo no me moveré hasta que tú me guíes. Yo no haré, Señor, algo que tú no deseas que yo haga. Una segunda característica, hermanos, del corazón de David, que podemos seguir hablando acerca de un corazón conforme al corazón de Dios, es de que es obediente. Obediente. ¿Por qué David, lo primero que hizo al tomar el trono de Israel, fue desear que el arca regresara? David comprendía que la dirección de Dios al pueblo dependía de su presencia en medio del pueblo. O sea, dependía del arca del testimonio, dependía del arca del pacto. Y sin ese lugar no había palabra de Dios. Sin eso no había una dirección, una guianza de Dios al pueblo. Por lo tanto, David, el deseo que él tenía era que eso estuviera central ahí. Eso no podía faltar. ¿Para qué? Para obedecer la ley y el mandato de Dios para su reinado. En tercer lugar, hermanos, vemos claramente en el corazón de David, en estos versículos, de que David preparó un lugar para que este utensilio fuese presentado. Yo quisiera llevarlos, porque este versículo es muy hermoso, ahí mismo en el capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Yo quisiera leerles el versículo 1 únicamente. Dice la palabra de Dios de que hizo David también casas para sí en la ciudad de David. La ciudad de David es la misma Jerusalén. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. La tercera característica es la prioridad en el corazón de David de la presencia de Dios. Este es uno de los versículos más románticos, si podemos llamarlo así, de la palabra del Señor. Dice de que este hombre le preparó un lugar al arca y le levantó una tienda. ¿Qué significa eso? David, el corazón de él es Dios. Yo deseo arreglarte un lugar. Sé que este lugar tú no puedes habitar toda tu gloria en este lugar. pero mi deseo es que tú poses en este lugar. Y él le levantó una tienda. Hermanos, la promesa de Dios, la palabra del Señor nos dice, ya en la enseñanza del Nuevo Testamento, de que nosotros, aquellos que hemos sido lavados con su sangre, renovados y regenerados por la obra del Espíritu Santo, venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que David hizo. Yo quiero prepararte un lugar, Dios, donde el arca esté, o sea, tu presencia pueda habitar y estar. Eso nos ejemplifica ahora a nosotros, a la iglesia. Padre, nosotros somos un lugar donde tú habitas. Somos un lugar donde tu presencia está constantemente. Permítenos, Señor, preparar un lugar hermoso y levantar en nuestro corazón una tienda. Hermanos, nosotros somos llamados a, en nuestro corazón, pensémoslo así. Ahí está la adoración genuina a Dios. Padre, yo deseo preparar en mi vida un lugar donde tú poses, Señor, donde tú habites, donde tú hagas habitación y nunca te vayas de ese lugar. El corazón de David, su prioridad como tercera característica era la presencia de Dios. El deseo de David era de que verdaderamente no hubiera nada más que separara sobre un lugar de autoridad, sino que el arca del pacto. Dice la palabra del Señor de que David transportó el arca de la casa de este hombre llamado Abinadab a Jerusalén, al lugar donde él le construyó. La pasión de él lo llevó a la acción, a transportar el arca. Como vimos anteriormente que estaba, por 20 años estuvo en casa de este hombre llamado Abinadab. Dice la palabra del Señor y eso lo tenemos como un relato hermoso desde todo el capítulo 13, 14, 15 hasta que llega al lugar donde David le preparó. Dice la palabra de que David con todo el gozo empezó y movió a todos los que debían hacerlo para transportar el arca de Dios hacia la tierra donde él le había preparado en Jerusalén. El primer intento de David, podemos decir de que fracasó. David con la pasión de su corazón de transportar el arca, cometieron un error la primera vez. Cuando llegaron a casa de Abinadab, David preparó un carro nuevo. Dice la palabra de que él preparó un carruaje, las carretas guiadas por los animales, un carro nuevo, dice la palabra. Y dos hombres iban guiando esta carreta o este carro. Sus nombres eran Usa y Ahío. Ahí montaron el arca del pacto. Dice la palabra de Dios de que David empezó a regocijarse, empezó a cantar con todas sus fuerzas, porque sabía que la presencia de Dios, el arca, se estaba dirigiendo hacia Jerusalén. Pero ocurrió algo en el camino. Los bueyes seguramente llegaron a un camino pedregoso, a un camino duro de continuar. Y ellos empezaron a perder el control y la carreta empezó de igual forma a perder el balance y el arca del pacto que iba sobre ella se iba hacia abajo. Y un hombre llamado Usa extendió su mano, es lo lógico, él dijo, bueno, el arca se va a caer, voy a extender la mano para que el arca no se caiga. Pero verdaderamente no era lo correcto lo que este hombre hizo. Y cuando tocó el arca, dice la palabra de que ahí mismo este hombre murió. David dijo, ¿cómo entonces? Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿Cómo voy a transportar ahora el arca para Jerusalén? Y era algo muy interesante que David no había comprendido del todo. Su corazón estaba bien para con Dios, su deseo de que el arca estuviera en Jerusalén. Pero Dios había dejado una forma de que el arca tenía que ser transportada. Primero, no era en un carro nuevo, era en los hombros de los levitas. Aunque el carro haya sido lo más hermoso, él pensó, bueno, le voy a preparar a Dios lo mejor. Pero lo mejor para Dios no es lo que Dios manda que verdaderamente debe hacerse. Y lo otro es de que este hombre llamado Usa no era levita. Él no tenía permiso para tocar este utensilio santo, Únicamente los levitas, esta tribu que Dios había escogido, apartado entre las 12 tribus de Israel, para que le ministraran a Dios, era la llamada a tocar estos utensilios. Y David decía: ¿cómo entonces voy a transportar el arca? Y deseo que leamos el versículo 2 del capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Después de este, digamos, arrepentimiento, y que David comprendió de que no lo había hecho de la mejor forma, dice la palabra: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David comprendió. Cometí un grave error. Levitas cometimos un grave error. Tratamos de llevar un carro nuevo y lo mejor, pero verdaderamente no era esa la forma. La forma que Dios le enseñó a Moisés que tenía que ser transportado el arca era sobre los hombros de los levitas. Y aquí David entonces comprendió de que no habíamos buscado a Dios, dice, según su ordenanza. Y esta es la cuarta característica del corazón conforme al corazón a Dios representado en David: aman la palabra del Señor. David comprendió de que no era como él creía que tenía que ser llevado el arca, sino que él dijo: Señor, Padre, nos equivocamos. Ahora es momento de volver y revisar la ley, revisar la palabra de Dios. ¿Cómo es que esto tiene que ser transportado? Y esta fue la forma en la cual David leyó. Y ahora dijo: ahora sí lo vamos a poder llevar. Y continúa la lectura, hermanos, y ellos lo lograron llevar al lugar donde David le había preparado. Así que vemos estos dos hombres, hermanos. Hemos aquí visto algunas características de Saúl y algunas características de David. Y como conclusión, deseo ver qué implicaciones tiene esto para nosotros. ¿Qué implicaciones, qué enseñanzas podemos extraer de la palabra del Señor para nosotros? Verdaderamente, nosotros ya no, el antiguo pacto, el arca, todo esto ya no, verdaderamente Cristo, una vez y para siempre, ha pagado los pecados. Y verdaderamente ya nosotros ya no nos acercamos a un tabernáculo. Dios verdaderamente ya no es manifestado en un lugar o en un utensilio. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que cuando Cristo murió, se rasgó el velo de arriba hacia abajo, ejemplificando que Cristo es el camino, la verdad y la vida, a la misma presencia de Dios en esta vida. Por lo tanto, hermanos, podemos ver en un hombre como David un ejemplo de alguien que hace a un lado la presencia de Dios. Vemos cómo este hombre hizo a un lado la prioridad de gobierno, de señorío de Dios por sobre todo lo que él tenía que hacer. Y vemos las consecuencias de este hombre. Pero lo que había en su corazón era eso: él no estaba siendo gobernado por la misma presencia de Dios. Pero en este hombre David vemos algo muy interesante: su prioridad era ser gobernado por la presencia de Dios. Podemos pensar que la presencia de Dios, ¿qué será esto? ¿Será algo únicamente sobrenatural, algo que es, está fuera de nosotros, no palpable a nosotros? Considero que no, hermanos. Dios habita en todo lugar y su presencia está en todo lugar. Pero Él ha decidido habitar en el corazón de sus hijos de igual forma. ¿Qué representa, por lo tanto, la presencia de Dios? Estas tres cosas que habían dentro del arca. Primero quiero nombrar la ley. ¿Por qué la ley estaba dentro del arca? Hermanos, todo aquel que dice, yo anhelo la presencia de Dios, yo anhelo que yo tengo una pasión por Dios, él no puede ir separado del consejo de la palabra del Señor. Aquel que ama la presencia de Dios, ama la palabra de Dios. Así como David optó por decir, verdaderamente nos olvidamos en la primera forma en cómo trajimos el arca, pero ahora volvemos a la ordenanza de Dios. Aquel que ama la presencia de Dios, ama la palabra de Dios. Segundo, la vara de Aarón representaba la autoridad que Dios tenía sobre el pueblo, con proezas, con milagros, con grandes cosas que él hizo en medio de su pueblo. Por lo tanto, aquel que anhela la presencia de Dios vive bajo la autoridad de Cristo, bajo la obra de Cristo en nuestra vida. Y aquel, en tercer lugar, que vive en la presencia de Dios y que anhela constantemente la vida de Cristo en nosotros, vivirá viviendo por la fe. ¿Por qué? El maná representaba el pan que caía del cielo cada día, y el pueblo no podía repetirse del maná el mismo día. No podía llevarse a la casa el maná y decir, voy a tener más para mañana. No, se le podría en la noche, se le arruinaba el maná, sino que el siguiente día volvía a caer del cielo el pan, o sea el maná, para la alimentación de todo el pueblo. Aquel que desea vivir constantemente, que la vida de Dios esté en nosotros por medio del Espíritu Santo y la obra de Cristo en nosotros, tenemos que aceptar y rendirnos a vivir por fe de que Dios proveerá. Y esta es la verdad: nunca faltará. Nunca faltará el pan, el alimento espiritual, el alimento físico, sea como Dios trate de obrar con cada uno de nosotros. Y esto fue lo que Saúl no quiso comprender. Yo deseo más agradar a los hombres, lo que ellos pueden pensar de mí, las opiniones que ellos puedan tener de mí. Pero David no fue así. Él dijo, yo prefiero adorar a Dios y obedecer a Dios por sobre todas las cosas antes que a los hombres. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias, Señor Jesús, por tu preciosa palabra. Señor, podemos escudriñar nuestro corazón de acuerdo a tu palabra. Poder pensar, Señor, así como David, es tiempo que el arca regrese. Es tiempo que el arca del testimonio, que el arca del pacto regrese a gobernar este pueblo. Es tiempo que Él venga a ser la guianza, la dirección, que esto sea la prioridad. Y Él mencionó algo muy importante, porque desde los días de Saúl no hemos hecho caso de ella. Señor, no sé si hay muchos de los que estamos acá, Padre, que tal vez, así como David dijo, Señor, tal vez estamos en los tiempos de Saúl. Padre, hemos optado mejor, Señor, por creer a las opiniones de los hombres más que a ti, Señor. Hemos optado, Señor, por buscar otras cosas antes de tu presencia, Padre, antes de tu corazón, Señor. Pero tu palabra es clara, Dios mío, y David optó por poner las prioridades en su lugar. Señor, la prioridad en nuestra vida, la prioridad en tus hijos, Señor, es estar delante de ti, Señor. Es estar delante de ti, Señor, así como el ejemplo de este hombre llamado David. El deseo de su corazón, Padre, desde muy pequeño él aprendió eso, Señor. Ahí en la intimidad de su hogar, de su lugar donde él trabajaba, Padre, en la intimidad, su único deseo era ministrarte a ti, Señor. Eso representa la adoración, Señor. Ministrarte a ti en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Señor Jesús. Te pido, Padre, que nos des tu corazón, Señor. Danos tu corazón, Padre, en esta noche. Una vez más, habla lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y anhelamos, así como David hizo, el arca debe regresar al pueblo de Israel. Puede ser que muchos de nosotros, Señor, hemos caído en algunas circunstancias no deseosas, tal vez así como Saúl, Padre. Pero Señor, decidimos en esta noche, Padre, hacer eso a un lado, Señor, y venir delante de ti, oh Dios.
Tu presencia, no hay temor. En tu presencia, en tu presencia, es donde yo estoy. En tu presencia,
si me pueden acompañar, es todo lo que dice.
En tu presencia,
no hay temor.
No hay temor en tu presencia.
Aleluya.
En tu presencia es donde yo estoy. En tu presencia.
Padre, yo te pido, Señor, por muchos de los que estamos en este lugar, tal vez lleno de temor, Señor, acerca de lo que puede ocurrir, acerca de lo que hay alrededor nuestro, Señor, en nuestra vida. Tal vez puede ser de que alguno de nosotros, Señor, estamos siendo esclavos del temor al hombre, Padre. El temor a lo que opinen los demás. Vivo de acuerdo a lo que los demás piensan de mí, de acuerdo a lo que los demás opinan acerca de lo que yo debo hacer. Padre, todo esto priva, Señor, de la vida en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche optemos, Señor, por decidir darle prioridad, Señor, a lo que tú dices acerca de nosotros. Darle prioridad a tu presencia, Padre, en nuestra vida, Señor Jesús. Ahí no hay temor, Padre. Ahí hay libertad, Señor, porque vivimos por la fe. Vivimos por medio de la autoridad que tú has dado en tu palabra, Señor Jesús. Y sabemos que tu provisión de todo tipo llega en su momento, Señor Jesús.
En tu presencia
no hay temor.
No hay temor en tu presencia.
Aleluya.
En tu presencia es donde yo estoy. En tu presencia,
Padre, gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, Señor. Señor, llévanos a tal lugar, Señor, de adoración, de vida plena en ti. Que nosotros comprendamos la verdad de que nuestra vida es un lugar donde tú habitas, Señor. Que comprendamos la verdad, Señor, de que aquellos que hemos sido transformados por el poder de tu Espíritu Santo en la obra de Cristo Jesús, hemos venido a ser nuevos, Señor, en ti. ¿Por qué nuevos, Padre? Porque en nuestra pasada forma de vivir no tenemos la capacidad de que tú habites en nosotros. Pero ahora, Señor, por medio de tu obra en nosotros, nos has dado, Señor, la capacidad de ser una habitación en tu presencia, Señor Jesús. Padre, obra en nuestro corazón, Señor.
Presencia y adora.
Digámosle con esta alabanza y con esto finalizamos. Yo quiero conocerte.
Quiero conocerte
cada día más a ti.
Cada día más a ti.
Estar en tu presencia.
Estar en tu presencia. Adorar.
Digámosle, revélanos tu gloria.
Revélanos tu gloria.
Deseamos.
Deseamos ir
mucho más
en ti.
Aleluya.
Queremos tu presencia. Jesús.
Llámale al que está sentado.
Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre.
Sea la gloria.
Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria.
¿Les parece si nos ponemos en pie, hermanos? Terminamos alabando al Señor. Al que está.
Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder.
Sea la gloria.
Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder.
Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, tomamos una decisión importante, Señor. Y es, Señor, habitar en tu presencia. Señor, no es algo místico, Padre. Es el lugar donde nosotros vivimos, Señor, hoy en día. Padre, solo la exhortación de tu palabra, Señor. Señor, nosotros estamos en ti, Señor Jesús. Y nada nos puede separar de ti, oh Dios. Señor Jesús, implanta esta verdad en nuestro corazón, Señor. Y así como David, Padre, su prioridad era tu presencia, tu vida en medio de él, Señor. Te pido que de igual forma nosotros, Señor, ese sea nuestro mayor deseo y nuestra prioridad, Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, nos manda, Señor, a no amar el mundo, Señor, ni las cosas del mundo, sino a permanecer en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, guárdanos. Guarda tu iglesia, Padre, de amar el mundo y amar tu presencia, Señor Jesús. Señor, hay una diferencia abismal, Señor, en tu presencia, Padre, y en los placeres de cualquier cosa, Señor, de este mundo. Por lo tanto, optamos por los placeres eternos, Señor Jesús. Optamos por tu vida en nosotros, Señor. Y haz lo que tú desees hacer en nuestra vida, Señor.
Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Jesús.
Aleluya, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es ella quien dirige nuestro caminar, dirige nuestra vida, Padre. Nos trae a nuestro corazón, Señor, todo lo que tú eres, Padre. Lo que tú has manifestado a nosotros, lo que tú has revelado al hombre, Señor, en ella está. Gloria sea dada a ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Encamínanos con bien a nuestros hogares. Padre, perfecciona tu obra en nosotros, sabiendo que si tú has comenzado la obra, Padre, tú has de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Padre, te esperamos, Señor. Esperamos que este cuerpo de muerte pueda ser transformado en un cuerpo glorificado para estar para siempre contigo, Señor Jesús. Gloria sea dada a tu nombre, Señor, que nos has dado herencia eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Señor, donde nos dirigimos. Que podamos continuar, Señor, en intimidad en todo tiempo, en esta noche, mañana por la mañana, en la madrugada, Señor, en el día de nuestros trabajos, Señor, donde nos movemos. En todo tiempo, Señor, podamos venir a ti en adoración, en súplica, en ruego, en oración a ti, Padre. Gloria sea dado tu nombre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En tu santo nombre, Señor. Amén. Y amén.